Hoy vamos a hablar del derecho a reparar. Últimamente todos hemos oído hablar del derecho a reparar y de que las cosas a día de hoy son más difíciles de reparar. Esto normalmente se mezcla con varias cosas. La primera de ellas es la obsolescencia programada, que es esa sensación que todos tenemos de que cada vez las cosas duran menos. Probablemente esa sensación tenga muchas evidencias y mucha experiencia detrás, y nos estamos encontrando en conversaciones o con hechos de que, por ejemplo, cuando éramos pequeños una lavadora te podía durar 20 o 30 años, y hoy a veces depende de la marca, el modelo y el precio, a lo mejor no te llegan ni a 5 años, ¿vale? Otra de las cosas con las que se confunde muchas veces el derecho a reparar, y luego voy a explicar por qué no tiene que ver con este tipo de cosas, ¿vale? Que ahora mismo en un ordenador o en un equipo electrónico que nos podamos comprar, o bien todo viene soldado en la placa, o las cosas vienen fijadas con pegamentos, o cada vez hacen más falta más herramientas especializadas para sustituir un chip por otro, ¿vale? Esto a lo mejor ya entra en una zona gris, pero para mí no tiene tanto que ver con el derecho a reparar, sino con que los equipos cada vez son menos ampliables, ¿vale? O que, tú una vez escoges la configuración que te quieres comprar en el configurador de la tienda correspondiente, luego ya no hay segundos, como dicen en los países ingleses de habla inglesa, no hay segundos pensamientos, ¿no? Ya no te lo puedes pensar dos veces, ya no puedes decir, ay, en vez de 16 gigas quería 32, porque a lo mejor la RAM está pinchada, no está pinchada ya en la placa, sino que está soldada, o incluso en equipos como los nuevos Mac, los Apple Silicon, la RAM viene dentro del sistema on a chip, dentro del propio chip, y una vez escoges 8 o 16 GB de RAM, ya no hay más. Vale, ¿por qué estas cosas no tienen que ver con el derecho a reparar? Vamos a ver, la obsolescencia programada, independientemente de que en algunos casos sea más una percepción personal y tendríamos que ver, saber cómo has cuidado esa lavadora y demás, sí que, por ejemplo, en cosas con sistema operativo, vamos a decirlo así, sí que lo estamos viendo, ¿vale? Tú te compras un teléfono, por ejemplo, lo de los teléfonos es lo más obvio, ¿no? Digamos que tú te compras un teléfono de gama media, de gama baja, un teléfono Android o un iPhone, me da igual, pero tú el uso que vas a hacer de ese teléfono es un uso básico: llamar, recibir llamadas, escribir mensajes, utilizar las herramientas de organización personal, recordatorios, calendario, acceder a tu correo electrónico y poco más, ¿vale? Ese uso tan estándar, tan de base, no exige nuevos sistemas operativos y no exige nuevas capacidades. En realidad, tú lo que quieres es un dispositivo para estar conectado. Y lo que estamos viendo es que al cabo de unos años, en Android, oscila entre, depende del país y de la marca, entre 2 y 3 años. Tu teléfono puede dejar de recibir actualizaciones del sistema operativo. Y en iPhone, depende del modelo y del hardware de los modelos anteriores, podemos obtener un par de años o 3 más, ¿vale? Depende del nuevo sistema operativo, podemos ver que dispositivos de 4 años o de 5 años en el pasado siguen recibiendo esa nueva versión. Pero esto no es Android versus Apple, ¿vale? O sea, esto pasa siempre. Llega un momento que ya no recibes actualizaciones del sistema operativo y pasan dos cosas. La primera es que estás expuesto o expuesta a vulnerabilidades, agujeros de seguridad. Como ya no recibes actualizaciones, pues tu dispositivo es más vulnerable a cosas que pues no se descubrieron en su día y que si se descubren hoy, pues tu dispositivo puede que no sea parcheado porque ya es demasiado antiguo y ya está fuera del canal de distribución de actualizaciones. Y la segunda consecuencia que puede tener esto, si con la primera no nos llega, es que, bueno, pues tú sigues usando tu teléfono y llegado un momento, el programador, el desarrollador de la aplicación que tú usas para compartir fotos con tu familia o esa aplicación de mensajería un poco más extendida, como puede ser Signal, WhatsApp o Telegram, pues ya no te llegan actualizaciones. Esa aplicación deja de funcionar y entonces un teléfono que a lo mejor con un cambio de batería te podría durar pues mucho más tiempo porque pues tú tampoco haces un uso que exija nuevas características o nuevas funcionalidades, pues se te queda inútil, digamos que te fuerza la situación, te fuerza a comprar otro dispositivo, ¿vale? Esto, bueno, muchas veces le llaman obsolescencia programada. Para mí es más, bueno, pues que el progreso sigue, las arquitecturas avanzan y a veces pues es muy caro mantener un parque de dispositivos tan amplio y seguir, digamos, obteniendo rendimiento, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer, digamos, aceptar esto dentro de lo que es la obsolescencia, ¿vale? Y una obsolescencia mucho más tangible y con más evidencias detrás para apoyarla que, uy, es que esta lavadora solo me ha durado 5 años, pues bueno, pues a saber, a lo mejor tenías esa lavadora en un charco durante 5 años y los cables se han podrido, ¿no? Vete tú a saber lo que ha pasado. Un teléfono que está en el bolsillo es más fácil reconocer que no hay un teléfono hoy en día que llegue a los 10 años, cuando a lo mejor por capacidad de cálculo y por memoria y por el uso que hacemos, seguimos haciendo el mismo tipo de uso que hacíamos pues hace 10 años con una BlackBerry, pues ¿por qué no hemos podido seguir usando esa BlackBerry? ¿Vale? Bueno, el otro punto es que ahora los componentes vienen soldados. Bueno, pues esto, en mi opinión, es más una discusión acerca de, como ya he dicho, hasta qué punto es ampliable un determinado dispositivo, más que derecho a reparar. Vale, y os voy a explicar por qué. Y con esto ya podemos empezar a hablar de lo que es el derecho a reparar, ¿vale? Y ejemplos concretos. Hoy en día, los costes de producción están en la hoja de balance de todas las empresas, ¿vale? En tanto en cuanto sueldas más componentes en la placa y automatizas más la producción de esas placas, o incluso si consolidas distintos chips en uno solo, como en el caso, por ejemplo, de ir de ese microprocesador a sistema on a chip e introducir más y más componentes dentro de ese dispositivo, pues la economía de escala funciona de tal forma que el precio de esos dispositivos, el coste de fabricar esos dispositivos va bajando con el volumen, baja mucho más que si tienes una placa con los componentes discretos allí puestos. Y bueno, pues ahí pueden pasar dos cosas. O bien mantienes margen y por lo tanto el precio final hacia el consumidor de esos dispositivos baja. O bien, pues tú te quedas más dinero y puedes hacer más y más de y puedes meter más calidad en las siguientes generaciones de los dispositivos o investigar una nueva forma de hacer las cosas que va a, pues yo qué sé, ofrecer el mismo rendimiento con menos consumo de energía, lo cual es mejor para el medio ambiente. Hay muchas cosas ahí, ¿vale? Que se pueden hacer con ese extra de dinero que te ahorras porque los costes son más bajos. Y luego está también que, bueno, pues hoy en día la miniaturización de componentes ha avanzado mucho, esto ya no es como antes, y hay muchas cosas que se pueden conseguir utilizando componentes más pequeños, como por ejemplo, pues eso, menor área de componentes dentro de un circuito integrado, menor disipación de calor, por lo tanto, pues mejor vida de la batería, y hay un montón de cosas, hay un montón de ventajas en lo que se refiere a soldar cosas en la placa y meter cosas dentro de una pastilla dentro de un circuito integrado, ¿vale? Sin embargo, pues claro, pues cuando las cosas vienen más pegadas en la placa, más soldadas, más cosas soldadas en la placa, se utilizan pegamentos en vez de tornillos, las cosas son más finas, pues ya no se pueden arreglar las cosas de cualquier manera. Yo, por ejemplo, tengo ahí en la mesa que tengo a mi derecha, tengo un ThinkPad de 2003, me parece que es, y he recibido ayer pues el disipador y el ventilador porque, bueno, pues a base de usarlo los primeros días para instalar el sistema operativo y actualizar unas cosillas, pues ese componente ha fallado y he tenido que comprar uno. Vale. Yo cuando abro ese ThinkPad, que es pues el doble de gordo que el de mi ordenador actual, o sea, puede medir de alto pues unos 3-4 centímetros, pues yo con un destornillador y con las manos pues empiezo a sacar cosas, empiezo a poner cosas y con un poquito de cuidado el ordenador es igual de fácil de montar que pues de desmontar, ¿vale? Cuando ya tienes ordenadores súper finos, pues a lo mejor tienes que tener a mano una ventosa y un secador de pelo para con cuidado despegar la batería porque viene pegada a la carcasa. A lo mejor lo tienes que hacer orientando el secador de una forma muy especial porque, bueno, pues algunas soldaduras son muy blandas térmicamente hablando y un secador de pelo puede fundir una soldadura y provocar un corto. Entonces, las cosas son más complicadas. De la misma forma, retirar un chip soldado en una placa y volverla a soldar cuando las cosas son tan pequeñas ya no vale con cualquier soldador que nos podemos comprar en la tienda de hobbies de electrónica del barrio, ¿vale? Ya necesitas un microscopio y necesitas un equipo de microsoldadura, necesitas a lo mejor un banco con el que poder aplicar químicos para retirar un componente de la soldadura, necesitas máscaras porque a lo mejor lo que tienes que hacer es, digamos, untar la placa de tal forma que el material de la soldadura, digamos el químico, la pasta de soldadura, solo hace contacto en los contactos de la placa, pero son tan pequeños que no lo puedes hacer con el alambre de estaño y el soldador tradicional. O sea, son cosas más complicadas. Pero sin embargo, estas cosas las puede hacer un técnico con las herramientas adecuadas, el banco de trabajo adecuado y la formación adecuada. Entonces, a priori, que las cosas vengan soldadas en la placa no tiene nada que ver en contra, digamos, no va en contra del derecho a reparar. Lo que va en contra del derecho a reparar es que si tú abres un ordenador, sabes que hay un chip que falla y tienes el número de parte, digamos, lo que le llaman el part number, ¿vale? El numerito que tienes que dar como referencia para comprar otro chip, el fabricante no te lo venda. Y el fabricante no te lo venda o bien porque quiere obligarte a que le envíes el equipo para cambiarlo ellos, o bien porque tienen un contrato con un fabricante del producto final por el cual solo le pueden vender las partes, los chips de recambio a ellos. Y esto, por ejemplo, pasa mucho con Apple. Apple no vende sus chips. Tú sí ves un chip que falla y tú tienes todas las herramientas para cambiarlo y lo quieres cambiar, no lo puedes comprar. Si hay un cable de estos cables planos que le llaman cables ribbon, ¿no? En inglés, y dices, jo, pues yo esto lo podría cambiar, pues no lo puedes comprar. Si quieres cambiar el disipador y el ventilador de un equipo porque ya no está siendo eficiente térmicamente, no lo puedes comprar. Tienes que estar dentro de un programa certificado de reparación de equipos de Apple y además, y esto lo digo de oídas porque esa información ni siquiera es pública en su web, no puedes, aún dentro de ese programa, el número de reparaciones que puedes hacer es muy limitado, ¿vale? Podríamos decir groseramente, y os voy a enlazar un vídeo de YouTube de Marques Brownlee, que está hablando de este tema con Luis Rossmann, que es un youtuber que habla mucho de este tipo de historias y que hace reparaciones en directo. Digamos que solo puedes cambiar pantallas, teclados y baterías, ¿vale? Y a lo mejor, pues si tienes una tarjeta gráfica discreta, pues esa parte de la placa y lo demás va todo en bloque, ¿vale? Claro, esto es lo que va en contra del derecho a reparar. Es decir, yo tengo acceso al interior de mi ordenador. He podido testear la placa, he podido usar un tester y sé que este componente de aquí que dice, pues me lo invento, PJ34Q, está fallando. Yo busco en Google ese chip y digo, ah, pues este chip está fabricado, me lo invento. Está fabricado por Texas Instruments. Pues yo llamo a Texas Instruments y les digo, oye, necesito este chip, que no me acuerdo el número porque me lo inventé sobre la marcha cuando estaba grabando el podcast. Y dice, ah, no, no te lo puedo vender porque tengo un contrato en exclusiva con Apple. Entonces, si eso va en este modelo de MacBook, lo único que puedes hacer es enviarlo a Apple. Y esto es lo que pasa, pues, con esa famosa marca de tractores, John Deere, que pues los granjeros pues están teniendo que flashear software alternativo para poder reparar los tractores. O sea, imaginaros que vosotros estáis trabajando en el campo y el tractor se para porque dice, hay un fallo. Y lo único que puedes hacer es ponerte a la cola en el fabricante de los tractores, ¿vale? Y un reparador autorizado, el mejor mecánico del mundo, pues no lo puede reparar porque no está certificado por esa marca. Por ejemplo, si ahora vamos al programa de partners, de reparación de Apple, es todo súper secreto. O sea, lo que vais a ver en ese vídeo de lo que dice Luis Rossmann es algo en lo que eso no está en la web pública, ¿vale? Eso forma parte de pues lo que puedes ver una vez tienes acceso a esas webs, ¿vale? Lo que puedes ver una vez que te das de alta, registras tu interés, entras en el centro de formación para estudiar para los exámenes y demás, ¿vale? Él dice otras cosas como que, bueno, no las voy a repetir aquí porque pues no me quiero hacer eco de cosas que no puedo comprobar, pero veis por dónde van los tiros, ¿vale? O sea, y una cosa es que pues un fabricante haga equipos súper planos. Y otra cosa es que, pues si tú tienes la habilidad y las herramientas para reparar un equipo súper plano, cuando ya has detectado cuál es el problema y sabes cuál es el chip que tienes que cambiar, pues nadie te lo venda. O nadie te lo pueda vender por una limitación artificial, como por ejemplo es un contrato de licencia. Esto hoy en día, y ya para terminar, es bastante grave porque hoy en día pues estamos con un problema de suministros de componentes electrónicos y de equipos de usuario final, como pueden ser portátiles. Si hoy en día tú pudieras reparar un portátil, pues a lo mejor se te estropea pues un componente de la placa y un centro de reparación con las suficientes capacidades técnicas te lo podría reparar, pero a lo mejor no puedes porque entra dentro de estos programas de, digamos, poner puertas al campo. ¿Vale? Bueno, y claro, entonces la única salida que tendrías ahí sería esperar a que te trajeran el portátil de vuelta o comprarte otro. Y por ejemplo, podéis verlo en Reddit, en cualquier sitio, hay fabricantes que tienen un tiempo medio de entrega de un portátil una vez le das a comprar desde el configurador de 6 meses. O sea, tú no puedes estar en un mundo como el que vivimos hoy en día y sobre todo si tenemos que trabajar o estudiar desde casa, no puedes estar 6 meses sin un ordenador en el peor de los casos porque pues no se le pueda cambiar un chip o porque el reparador que te lo podría arreglar si tuviera acceso a un componente específico, pues pues no lo puede hacer, ¿vale? Y bueno, y aquí entra también el hecho de que, claro, no todo es oro lo que reluce en cuanto a miniaturización de componentes y a cosas soldadas en la placa, porque hay veces que incluso el fabricante no tiene más remedio que darte un equipo nuevo, incluso aunque está en garantía, ¿vale? Pues no puedes estar 6 meses sin algo, ¿no? Entonces, digamos que el derecho a reparar hoy en día está más en boca de todos que nunca, está más discutido que nunca. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está discutiendo esto a nivel de con los legisladores, ¿vale? O sea, hay un juicio en diferentes estados para ver si, pues, el gobierno, la política, el regulador tiene que intervenir en este tipo de cosas para que los fabricantes abran la mano en lo que se refiere al derecho a reparar. Pero bueno, pues imaginaros eso, ¿no? Que estás trabajando desde casa o estás estudiando desde casa, tu ordenador pues se funde, se deja de funcionar, pum, se apaga de repente y pues espérate 6 meses a que te venga otro, ¿no? Esto ya digo en el peor de los casos, ¿vale? Porque bueno, pues ya estamos viendo que hay fabricantes que hacen acopio de repuestos y de chips, y esto pues incluso dificulta mucho más las cosas para comprar equipos nuevos, ¿no? Y digamos que atasca mucho más esa cadena de producción. Lo voy a dejar aquí. Me interesa mucho cuál es tu opinión acerca de este tema. Si estás de acuerdo o no en que el hecho de que los chips vengan soldados, el hecho, sin más, de que los chips vengan soldados está o no relacionado con el derecho a reparar. Recuerda que en las notas del episodio tienes todos mis medios de contacto y algunos enlaces que he podido mencionar en este episodio, y nos vamos escuchando. Un saludo.